Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. En solamente minutos ya vamos a conversar con Michelle Suárez y Alberto Méndez Castelló, nuestros tertulianos. Michelle Suárez en Madrid, Alberto por allá por Las Tunas. También nos acompañan Johnny Hilfer en la producción del programa, May Vázquez en los técnicos, es decir, en los sonidos, en la parte técnica del programa, May Vázquez como siempre también. Así que tenemos equipo completo, con la excepción, por supuesto, de José Luis, que no se encuentra en el día de hoy. En solamente minutos, ya les decía, con Michelle, con Alberto, vamos a tertuliar. Y entre las noticias, bueno, pues vamos a hablar un poco de las elecciones. ¿Elecciones? ¿Dije bien? ¿O las ratificaciones? Yo creo que es mejor llamarle ratificaciones. El proceso de ratificación. Porque si usted tiene 10 puestos y 10 candidatos, usted no elige a nadie, usted ratifica a los que le mandan de arriba. Pero bueno, vamos a hablar de este proceso de ratificación que hubo en Cuba este fin de semana. Ah, interesante, incluso en la noticia de apertura vamos a hablar del tema también. Por otro lado, también estaremos conversando sobre la cantidad de cubanos que se están repatriando y sobre todo los objetivos que tienen. Hay algunos que dicen que es por una cuestión sentimental, hay otros que es por una cuestión material. Y todo esto, por supuesto, a raíz de las nuevas reformas migratorias del gobierno cubano. También hoy, durante la segunda media hora del programa, en el tema a fondo, vamos a dedicar parte del programa para hablar con José Alberto Gutiérrez. Este es el autor de una serie de artículos que van a ir saliendo paulatinamente, día a día, o por acá en martinoticias.com, muy interesantes porque tienen que ver con Brasil y Cuba, pero desde el punto de vista de las inversiones de Odebrecht en Cuba. ¿Saben ustedes que Odebrecht ha sido descubierta? Y bueno, hay procesos judiciales prácticamente en toda América Latina y en parte de Europa. Hay procesos sobre la corrupción de Odebrecht, cómo jugaban con los políticos, daban dinero por detrás, por debajo de la mesa, para conseguir contratos. ¿Saben ustedes que Odebrecht hizo el puerto del Mariel, hizo la ampliación, o el proyecto también tiene el proyecto de ampliación del aeropuerto de La Habana? Lula da Silva, acusado también de corrupción en Brasil, expresidente de Brasil, tuvo mucha relación, o ha tenido, o tiene mucha relación con el gobierno cubano. José Alberto Gutiérrez ha puesto todo en contexto y es sumamente interesante el primero de 7 artículos que vamos a ver en martinoticias.com. Vamos a hablar con el autor de estos artículos. Y también, por supuesto, hablaremos de política estadounidense hoy, y creo que el tema tiene que ver con la próxima reunión, o por lo menos el tema más importante es la próxima reunión posible, por lo menos anunciada reunión del presidente de los Estados Unidos y el dictador de Corea del Norte. El mundo entero está mirando hacia ahí. Eso lo vamos a tener hoy también, por lo menos los comentarios en este programa. Pero yo comienzo hablando sobre las elecciones en Cuba. Y comienzo con algo particular que ya les cuento. Pues bien, en este proceso de ratificación, que es la que va a conformar la Asamblea Nacional del Poder Popular y después se va a crear el Consejo de Estado, y ese Consejo de Estado es el que va a decidir al final quién va a ser el que va a quedar al frente del gobierno, o por lo menos yo creo que ese Consejo de Estado y esa Asamblea Nacional no es que va a decidir, sino que va a aprobar, va a ratificar lo que la máxima dirección del partido ordene quién va a ser el que va a sustituir a Raúl Castro. Todo eso hay que decirlo, porque cuando uno lee los cables internacionales uno dice, Dios mío, pero elecciones que decidirán el futuro. Bueno, los cubanos saben muy bien de qué yo estoy hablando. Pero volviendo al tema, Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel, de quien todo se dice que ha sido el elegido para sustituir a Raúl Castro y que esto se va a dar a conocer, por supuesto, en abril. Pues bien, Díaz-Canel, en una de estas alocuciones o por lo menos comentarios que hizo después de haber votado por allá, por Villa Clara, su provincia, pues este hombre de 57 años dijo que va a haber mayor involucración, o sea, el pueblo va a estar más involucrado en el gobierno, pero ha dicho algo sumamente interesante y yo quiero por lo menos ponerlo aquí en la apertura de este programa para que se les quede en la cabeza a muchos cubanos dentro de la isla y también al propio Díaz-Canel. Vamos a escuchar lo que dijo Díaz-Canel, May Vázquez.
Ese gobierno que estamos eligiendo hoy va a ser un gobierno que se va a deber al pueblo. El pueblo va a participar en las decisiones que tome ese gobierno. Ese gobierno va a hacer las cosas en función también del vínculo con el pueblo. Y el pueblo, además de participar, fíjense, ya nominó, ya eligió, va a participar. El pueblo también puede revocar si alguien no cumple con su responsabilidad.
¿Escucharon? El pueblo también puede revocar si alguien no cumple con sus responsabilidades. Para quien no se dio cuenta en la voz de Díaz-Canel, vamos a escucharlo dos veces más.
El pueblo también puede revocar si alguien no cumple con su responsabilidad. El pueblo también puede revocar si alguien no cumple con su responsabilidad.
Ahí lo tienen. El pueblo también puede revocar si alguien no cumple con su responsabilidad. Lo ha dicho Díaz-Canel, después cuando se recojan firmas, cuando se traten de llevar firmas a la Asamblea Nacional del Poder Popular, como ya ha pasado, no para revocar, sino pidiendo cambio en las leyes, como hizo el proyecto Varela. Ya no hay justificación para llevar a la gente a la cárcel. Se los quise poner porque es interesante lo que dijo Miguel Díaz-Canel. Por cierto, los dos noticieros de la televisión cubana del domingo omitieron esta parte que dijo Díaz-Canel. O sea, el audio completo o el video completo está en otro lugar, pero no estuvo en ninguno de los dos noticieros de la televisión cubana el domingo, día de las elecciones. Comienzo contigo, Alberto Méndez Castelló. Saludos y bienvenido al programa.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo para Michelle y para todo el equipo de Radio Martí. Óyeme, Amado, sí, me percaté de eso porque aunque ahora veo esta frase que, como tú bien dices, no estaba en el noticiero, pero sí, lo que me percaté fue la entonación, el tono de la voz que el señor Díaz-Canel empleó al emplear, al verbalizar esta idea, que digamos que es un poco... Yo lo veo un poco arriesgada para él, ¿no? Porque está asumiendo una postura, digamos, un poco adelantada a su posición.
Sí, quizás él ya sabe que no va a cumplir y lo está diciendo. Michelle Suárez, gracias por acompañarnos, bienvenido y saludos.
Gracias a ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo especial para Alberto Méndez Castelló en Las Tunas, para todo el equipo y por supuesto para los oyentes del programa. Si se puede revocar, que nos diga ya cómo y cuándo, ¿no? ¿Qué ley es la que permite la revocación? Lógicamente, que no nos diga que es la comisión de candidatura designada por el Partido Comunista la que puede recomendar una revocación, porque entonces estamos hablando de que el revocado es el que orienta la propia revocación, el posible revocado, y eso desde luego no tiene ninguna gracia. Y como estamos en la noticia insólita, me permito el chiste, ¿no? Me permito el chiste en esta parte del programa. ¿Usted se acuerda, Alberto y Amado, de cuando decíamos cómo se dice en japonés tal cosa?
Ajá, un chiste.
O cómo se dice en árabe hambre, ¿no? Para poner uno que sonaba mucho. Bueno, parece que para Díaz-Canel, pueblo en cubano, se dice familia Castro, no sé, o algo así. Familia Castro y pueblo es lo mismo, ¿no? En cubano. Pueblo es distinto a lo que significa en cualquier otra parte del mundo.
Pero no para Díaz-Canel. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, vamos a continuar hablando de este proceso de ratificación. Estas elecciones, para que se entiendan, las elecciones del Poder Popular que fueron ayer en Cuba, aunque la palabra elecciones realmente queda muy ancho para lo que pasó. Pero vamos a partir, o por lo menos a dar esta nota desde el punto de vista de grupos de la oposición, grupos activistas, lo que trataron de hacer y el resultado. Y es que la iniciativa Cuba Decide realizó precisamente durante este proceso una labor de observación electoral, así le llamaron, que estuvo asignada o estuvo signada por la represión del régimen a sus activistas, con al menos 12 detenciones registradas. En un video publicado en su perfil de Facebook, Rosa María Payá, promotora de la campaña por un plebiscito vinculante en la isla, recordó que la mayoría de los que han integrado los equipos de observación forman parte de la Unión Patriótica de Cuba, así como de otras organizaciones como el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, la Unión de Sindicatos Independientes y Opositores por una Nueva República. Payá Acevedo describió los arrestos ocurridos en la última formación opositora como los más graves incidentes de la jornada. La activista Zaylí Navarro precisó que el número de detenciones fue al menos de 12 activistas. La promotora de Cuba Decide, Rosa María Payá, lamentó que los arrestos no han sido la única violación de las autoridades en la jornada del domingo. La activista Lía Villares denunció que todo el día estuvo marcado por una fuerte presencia de la policía política en su entorno. Los agentes, como suele suceder, negaron los derechos ciudadanos los activistas, mucha gente fue expulsada, 14 observadores en concreto fueron detenidos, en 5 colegios de los 65 que teníamos previstos fue negada parcial o totalmente la información. Algunos llegaron a decir que el escrutinio era para los revolucionarios. Así le dijeron. Y en definitiva, es un proceso de, digamos, de supervisión que contempla la ley cubana. La ley cubana contempla la supervisión. Pues el proyecto Cuba Decide diseminó por todo el país algunos activistas para, por lo menos, hacer presencia. Y este fue el resultado. Alberto Méndez, comienzo contigo.
Oye, mira, primero que todo, elogiar, felicitar a todos los activistas que participaron o intentaron participar en esta veeduría, ¿no? De esta observación de, la, como tú dices, la ratificación en Cuba de este de sui generis proceso electoral. Yo lo veo bien que lo hayan hecho de esta forma, digamos, legal, porque ellos lo hicieron de una forma legal, pública, notoria, haciéndose presente. Y entonces, ¿qué recibieron como respuesta de las autoridades? La represión. Eso está muy bueno para la hora de imputar procesos legales en un futuro. Está bien eso. Pero me parece que estos grupos de activistas hubieran hecho el trabajo más, digamos, específicamente, con más corrección, si lo hubieran hecho de dos formas. Una, como lo hicieron, legalmente. Pero la otra, si hubieran apostado, digamos, que observadores a boca de urna, o no de urna, de, digamos que en cierta parte de los colegios, y hubieran anotado las cifras de las personas que acudieron a algunos. Digamos que una encuesta, todos no podían cubrirlo, pero una encuesta. Si eso se hubiera hecho, yo creo que en Cuba hoy tuviéramos una cifra de electores o de votos que me parece que no se corresponden con las cifras oficiales.
Bueno, solamente te digo, estaba viendo la televisión cubana y ya a las 5 de la tarde hablaban como de un 78, 70 y pico por ciento ya de votaciones. Esto a las 5 de la tarde, y hablaban de votaciones masivas, o sea, de asistencia masiva a los colegios. Por supuesto, con las imágenes de Raúl votando en el segundo frente, por Guantánamo Machado Ventura, en Santa Clara también Díaz-Canel. Díaz-Canel, por cierto, dándose un baño de pueblo, llegó e hizo la cola para votar, tremenda cola para votar en el colegio donde votó Díaz-Canel. Tuvo 20 minutos haciendo cola para votar. Es decir, no se coló. Eso se dio un baño de pueblo, no se coló, hizo la cola. Así que fueron algunas de las imágenes que proyectó la televisión cubana. Michel Suárez.
Bueno, eso de que Díaz-Canel hizo la cola es sencillamente populismo y barato, ¿no? Es barato por parte de él, porque las autoridades en ninguna parte del mundo hacen la cola, pero no porque sean mejores, ni mucho menos, ni porque tengan un privilegio, sino sencillamente por cuestiones de seguridad. Claro. únicamente por cuestiones de seguridad. Es decir, él, me imagino que a diferencia de Fidel y de Raúl Castro en el pasado, que accedían directamente a los colegios electorales, él quiso tomarse la foto y la imagen haciendo la cola. No sé por qué razón, porque todo el mundo sabe en Cuba que forma parte de la élite privilegiada del poder, con todo lo que eso signifique. Es decir, una foto más o menos haciendo una cola no le da una imagen distinta de la que el imaginario cubano tiene sobre las principales figuras del régimen. Hay que decir que este es un proceso, ¿no?, viciado de principio a fin, un proceso desde que comienza a nivel de circunscripción con los delegados del poder popular. Hay que decir que estas son iniciativas buenas, ¿no?, que intentan o que tienen como objetivo, en el caso de Cuba Decide, tomar el pulso quizás a las boletas anuladas o en blanco, porque aquí no se está decidiendo nada. Todo el mundo sabe el resultado desde que se publica la lista de los 600 diputados. Es decir, todo el mundo lo sabe. A pesar de que los grandes humoristas cubanos que viven fuera, hay que decirlo también, han estado publicando todo el día que estaban nerviosos por saber el resultado, ¿no? Haciendo chistes con este asunto. A ver quién gana. No, bueno, más allá del chiste. La cuestión es que ha sido difícil esa observación para tomar ese pulso de las boletas anuladas, de cómo estaban realizándose esos conteos, porque en Cuba el mismo que hizo la ley también previó la trampa, y es la misma persona. A estas alturas se desconocen los datos. En cualquier otro lugar, a medianoche ya se sabría por ciento de boletas anuladas, por ciento de boletas en blanco. En el momento en el que estamos hablando, no existe todavía el dato oficial. En época informática, esto lleva más tiempo que en cualquier otro lugar. Y también tengo que decir que este proceso, el de este año, ha sido mejor explicado al mundo que años anteriores, en mi opinión. Las agencias de noticias, al menos lo que se ha publicado aquí en España, por ejemplo, ha explicado de una manera en la que yo no lo había visto anteriormente, cómo se produce ese proceso fraudulento mediante el cual el Partido Comunista crea una comisión de candidatura que luego postula a los miembros del Partido Comunista o a los simpatizantes del Partido Comunista, y decide el propio Partido Comunista quién va a ocupar las carteras al frente del Estado y del gobierno. Todo esto ha sido explicado muy bien, ¿no?, en la prensa española hoy. Todo el mundo ha quedado claro de que no hay competición de ningún tipo y que hay una misma cantidad de contendientes y de asientos en la Asamblea Nacional. Y yo creo que, bueno, que ya era hora, ¿no?, de que se explicara mejor. Y por último, me parece un error, y tengo que decirlo, de la parte de la oposición, en este caso de Ciudadanos por el Cambio, pedir a la gente que salga a votar y que lo haga por el más joven, porque ese sería, según ellos, una manera de, bueno, de incidir de alguna manera sobre ese proceso. Yo creo que Ciudadanos por el Cambio persiste en el error que ya cometió presentando candidatos en un proceso fraudulento que no merece ese tipo de gestos, porque lo legitima de algún modo, o da la impresión para afuera de que sí se puede, que se puede llegar al proceso, pero que al final los opositores no salen porque la gente no quiere que salga. Al final esa es la idea que queda, ¿no? Uh-huh. Aunque sabemos que no es así. Y entonces esta nueva decisión de Ciudadanos por el Cambio de pedir a la gente que sí, que fuera a votar, pero que votara por el más joven como el mal menor, a mí me parece muy equivocada y muy perjudicial para los propios intereses de la oposición y de los demócratas cubanos.
Seguimos con Cuba, pero en algo que cada vez es mayor. Y esto es un artículo que tiene el Nuevo Herald y habla de René. O sea, pone el ejemplo de René para hablar del proceso de repatriación de muchos cubanos desde Estados Unidos hacia Cuba. Y dice el Nuevo Herald: desde que René se quedó viudo hace 8 años, Miami es para él un lugar desolado. A pesar de que el guantanamero de 78 años vive con su hija y su nieta, pasa la mayoría del tiempo solo. Su objetivo es regresar a Cuba y para ello empezó el proceso de repatriación en el mes de julio. La soledad me mata, dice René. En el fin de los viejos aquí es ir a parar a un home porque la familia no se puede dedicar a cuidarnos. Y para mí eso sería lo último que pudiera pasarme. René llegó a Miami en el 2004 como refugiado político. Fue un preso político. En la actualidad es ciudadano norteamericano y quiere reunirse con los dos hijos, los cuatro hermanos y varios nietos y bisnietos que tiene en Guantánamo. Dice, no me arrepiento de haber venido para acá. Si te digo eso, soy un ingrato, dice este jubilado que pasó 5 años en las cárceles de la isla por razones políticas. René, como la mayoría de los entrevistados por el Nuevo Herald para este reportaje, no quiso en este caso, dar su nombre verdadero, entre otras razones, porque todavía está en espera de que finalicen los trámites para repatriarse. Ellos forman parte de una tendencia que va en aumento después de la reforma migratoria emprendida en el 2013 por el gobierno cubano y se permite a partir de ahí la repatriación a la isla. Contigo, Alberto Méndez.
Oye, mira, que me perdone, René, ¿no? Pero yo caminé bastante por los Estados Unidos, concretamente fui a 33 estados y vi a las personas mayores allá, no las vi solas. Claro, eso es muy circunstancial, como usted va a tener la vejez de la misma forma que haya tenido la juventud y la madurez y demás. Y sencillamente no comparto mucho su opinión, ¿no? Porque allí en los Estados Unidos conozco a personas que son ya muy mayores y aún están muy activas, trabajan o tienen otros medios, digamos, de ocio, que son muy superiores a los medios de ocio de Cuba. Y entonces, mira, sí, estas personas se están repatriando y yo no digo que no haya personas que lo hagan por asuntos familiares, eso está bien y es lógico, es muy lógico que la familia esté junta, eso está bien. Pero mira, el problema yo lo veo que es más por un asunto, digamos, que económico. Uh-huh. Porque el problema es que cuando una persona viene de los Estados Unidos con un dólar, está echando a pelear, para hablarlo así como hablamos los cubanos acá, está echando a pelear un dólar contra 25 pesos. Uh-huh. Y si usted tiene $1,000, pues sencillamente usted tiene 25,000 pesos cubanos. Y entonces, pues, no es lo mismo usted pasarse el mes acá en Cuba con 25,000 pesos que con 200 y tantos pesos, 265, 270, no sé, qué es lo que tiene un jubilado cubano acá después de haber trabajado toda una vida. Así es que no le veo mucho la punta a esta teoría que tiene René y lo que publicó el Herald, ¿no?
Voy a calzar lo de Alberto Méndez Castelló y le paso rápido a Michelle para que concluya. En Estados Unidos, vamos a poner en el estado de la Florida, donde vivimos la mayoría de los cubanos, en el estado de la Florida, una persona que supere los 65 años, el retiro mínimo que va a tener es de $760, $760 mensuales. ¿Por qué les digo esto? Incluso si esa persona llegó a Estados Unidos y no trabajó suficiente como para tener un gran retiro y tiene un retiro inferior a 760, le dan una suplementaria que se llama, el Seguro Social le da una suplementaria que le completa los $760. Así que como mínimo, cualquier retirado, jubilado en Estados Unidos, como mínimo, tiene una pensión de $760, además de la atención médica a través de Medicare, por supuesto. Pero bueno, en cuanto al dinero, así que como mínimo se va para Cuba con $760. No es legal enviarlo a Cuba, pero tendrá familia que se lo saca del banco y se lo hace llegar por cualquier lugar, o él viajará a Estados Unidos a buscarlo, no lo sé, pero sí les digo el dinero que tienen acá en los Estados Unidos. Michelle.
Bueno, esto de las repatriaciones es un hecho, está sucediendo, no solamente son los mayores, hay incluso un grupo de artistas cubanos que vivía en España, pues poco a poco se ha ido repatriando, también artistas cubanos que vivían en Estados Unidos y que no han podido triunfar fuera, se han ido repatriando, y mucha gente, ¿no? Y hay causas en común, ¿no? En esto. En primer lugar, no voy a darle un orden, porque no sé exactamente cuál sería el orden preciso para esto, pero yo citaría la desmovilización política del exilio, es uno de los factores, es decir, la gente no le importa, incluso cuando haya argumentado que era un perseguido político, y para obtener algunos de los beneficios que tienen los cubanos en Estados Unidos, no le importa la posición y lo que significa pedir la repatriación en este sentido. Está también salvaguardar las propiedades. Las leyes en Cuba son las que son. Entonces, las casas que pasan de madres a hijos se pueden perder si la persona no es residente en la isla. Es un proceso complejo. Hay mucha gente que pide la repatriación para poder heredar la casa de sus familiares. Hay quien quiere intentar abrir un negocio con algún dinerito que ha reunido y piensa que le puede ir bien. También hay razones médicas, gente que va a atenderse, aunque no lo entiendo, si se es mayor y se vive en Estados Unidos, que está cubierto, o si se tiene cualquier edad y se vive en Europa, que está súper cubierta la atención médica y con muchísima más calidad que en Cuba. Pero ¿qué hay de común, no?, en toda esta gente que pide o que solicita la repatriación hacia el país? Pues casi todos ellos, no puedo asegurar que todos, pero casi todos ya tienen una nacionalidad extranjera. Tienen una nacionalidad distinta a la cubana, y eso significa mucho, tener en el bolsillo un pasaporte que a usted le permita tomar una decisión si fracasa en ese intento de regresar al país. Es decir, tenemos las cifras de los repatriados, se han dado muchas. No sabemos cuáles de los repatriados han desistido de esa decisión. Y por último, bueno, hay que decirlo claramente, esto es un éxito de la nueva política del gobierno cubano. El gobierno cubano ha triunfado en este asunto porque ha cambiado el modo de tratar a la gente que se porta bien. Claro. Y esta parte es importante. A la gente que se porta bien, y portarse bien significa no meterse en política, no criticar al régimen cubano y no participar en nada que el gobierno considere como perjudicial para sus propios intereses.
Sí, señores, si te portas bien, pues te hago este regalo. Michel Suárez, muchísimas gracias. Alberto Méndez Castelló, también para ti. Nosotros una pausa, regresamos.